Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona del globo terráqueo donde usted nos esté escuchando en español. Gracias por sintonizar esta su estación cultural XHHD, Radio Universidad Juárez en el estado de Durango. Agradeciendo de antemano el apoyo que técnicamente nos está brindando nuestro compañero y amigo Abraham Milán Valles en cabina. Y quiero dar la bienvenida, desde luego, a nuestro invitado, nuestros invitados el día de hoy, al licenciado Eric Miguel Reyes Escobedo. Gracias por estar aquí.
Gracias, Rafa.
Y al compañero y amigo Fernando Arciniega Ochoa, integrante del cuarteto musical Guadiana. Gracias.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Aquí estamos nuevamente y con un nuevo invitado. Con un tema interesante, depende de quienes nos escuchen y que nos puedan llamar por teléfono o no, pero quiero dar a conocer que tenemos el teléfono 618-827-1214, para si gusta usted llamarnos ante cualquier duda o pregunta. El tema es descifrando el conductismo. Y supuestamente Eric Miguel Reyes Escobedo es licenciado en psicología con estudios en análisis conductual aplicado, con terapia de aceptación y compromiso y activación conductual. Esto, como que muchas personas que no saben de estos aspectos, nos podrías descifrar en qué consiste.
¿Sí? Claro que sí. Bueno, partiendo rápidamente una reseña histórica simplemente breve, pues el conductismo se confunde como que muchas veces Iván Pavlov fue el primer conductista, por así decirlo, pero Iván Pavlov no era psicólogo, él era fisiólogo precisamente, y el conductismo prácticamente con sus experimentos de la salivación de los perros fue cuando descubrió esta parte que había un condicionamiento, ¿verdad? Como tal. El perro escuchaba el metrónomo, que ahí también hay una referencia. En las traducciones estaba equivocado, lo tradujeron como campanilla, pero realmente era un metrónomo. Entonces, con el metrónomo descubrieron que el perro, al escucharlo, al cliqueo del metrónomo, el perro comenzaba con la salivación. Entonces, eso le dijo a Pablo, caray, o sea, los perros ya de alguna forma se predisponen a saber cuándo el alimento va a venir. Eso fue como que los inicios, por así decirlo, el parpadeo, por allá en 1860, 70, no recuerdo bien la fecha. Contraria parte, acá en Estados Unidos ya estaba Watson investigando sobre esta parte del conductismo. Inclusive él hace su primer libro, su primera publicación, de hablando sobre el conductismo, donde él menciona que la psicología se tiene que enfocar en el objeto de estudio, que es las conductas, no meramente como lo hizo Freud sobre el inconsciente o sobre otras cuestiones como la terapia sistémica familiar, pero bueno, eso ya fue corriente más adelante. Pero él enfoca que realmente la psicología se debe basar en estudiar la conducta, ¿sale? Ya después, más adelante, Skinner comienza a, digamos, complementar esos estudios de Watson, y él fue como el ícono que empezó como a desentrañar más el conductismo. Ya cuando él empezó a sacar el conductismo operante, que ya es una cuestión más compleja, que más adelante te iré explicando, pero eso prácticamente es como fue iniciando el conductismo. Se podría decir que fue desde el 1870, por así decirlo, ya hasta los 1950, por ahí, de los estudios de Skinner. Y una cuestión que muchas personas creen que el conductismo solamente se radica en la experimentación o solamente en laboratorio, por así decirlo, pero no. Realmente para Skinner, de hecho una frase muy icónica de él es lo que la persona siente es tan importante como lo que hace. Entonces, de ahí radicamos, ¿verdad? Empezamos que el conductismo realmente lo que quiere lograr es que la psicología sea esta ciencia basada en evidencia, que anteriormente no lo tenía porque solamente era meramente la interpretación, como lo era la interpretación de los sueños, la mecánica del yo, el ello y el superyo de Freud, que inclusive Skinner menciona que esa parte del yo es un acercamiento muy factible para aquellos tiempos, porque realmente era lo único que había práctica, es muy cercano a la psicología, de la conducta, por así decirlo, pero una conducta verbal, que igual más adelante te lo iré explicando. Entonces, Skinner no estaba como, digamos, tan diciendo, ah, Freud está loco o algo por decirlo, no. Él reconoce que en ese tiempo, pues, era lo que había como que se podía estudiar. Pero afortunadamente, que como fue avanzando la ciencia, la sociedad y demás, se pudo constatar que realmente el objeto de estudio de la psicología podía ser algo más falseable, algo más observable, que meramente la pura interpretación como tal.
Sigmund Freud está catalogado como el padre de la psicología moderna. ¿Quién lo calificó como tal?
Uy, ahí sí pregunta difícil, porque sinceramente fue más bien un conglomerado donde, por ser los primeros postulados acerca de la psique humana, como el que él descifró esa funcionalidad que tenía la mente, por así llamarlo, fue como el reconocimiento que tuvo más bien. No te puedo decir una persona como tal o una escuela de Viena, por así decirlo, que lo reconoció como tal, sino el conocimiento que había en ese tiempo, que fue lo que le hizo tal peso, para así llamarlo, como el padre de la psicología. Pero realmente, ay, se me fue el nombre del autor, pero anteriormente ya había personas estudiando más esta uh-huh. parte de la conducta, esa parte de la mente, los procesos. Solamente que Freud, por así decirlo, ahora sí que fue el más arriesgado, el más aventado, el que pudo hacer esos estudios. Porque recuerda que al principio Freud también fue rechazado, no estaba validado, él pensaba que era muy... sus teorías realmente no tenían como fundamento, por así llamar.
¿No lo consideraron un brujo?
No, como tal todavía no. Ahí solamente la parte de la hipnosis. No reconocían la hipnosis como tal, porque no era un método como tal reconocido, que no te voy a mentir, hasta la fecha no se considera como psicología basada en evidencia la hipnosis. Es un elemento, una cuestión.
¿Es un método?
Un método se podría decir, pero no es falseable. ¿Qué quiere decir? Que no se puede replicar hasta cierto punto, por así llamarlo, dentro de la psicología basada en evidencia. Entonces, lo que hizo Freud, digo, fue más como aventarse a exponer todas estas, estos criterios, esta información, y de ahí pues ya las personas que fueron reconociéndolo como la persona que pudo haber cambiado la psicología o que pudo haber enfocado la psicología hacia un rumbo, por eso se considera el padre de la psicología, pero realmente no lo es. Hay otros autores antes que él que realmente podrían llamarse como tal.
Muy bien, ¿quién es el alumno predilecto de Sigmund Freud?
Oh, no.
¿Carl Jung?
Sinceramente no estoy muy compenetrado en el psicoanálisis, pero creo yo, sinceramente mi especialidad más es el conductismo que el psicoanálisis.
En aquellos ayeres no consideraban a la psicología como un método raro en la cuestión de hipnosis, en la cuestión de inducir a la persona a que explaye o exponga lo que le pasa, lo que le pasó, bajo qué aspecto o fenomenología tiene esa conducta y cómo la puede modificar, sin darle recetas de toma leche, tómate una aspirina o algo. Pues eso fue después.
Sí, recuerda que siempre la mente humana, bueno, ahorita usando el término mente, fue un enigma y hasta cierto punto sigue siendo. Y ese afán del ser humano por querer diseccionar, ¿verdad?, todo lo que involucraba al ser humano, entonces era como muy, muy interesante. Entonces, toda esta parte de la hipnosis, todo lo que involucraba algunas cuestiones de la psicología de aquellos tiempos, pues estaba un criterio muy dividido, porque había quienes veían la hipnosis como esa herramienta, ahora sí ya lo puedo reconocer, como esa herramienta que tal vez nos podía adentrar en esa cuestión. Y después, más adelante, aún hubo quienes lo validaron, como Erickson. De alguna manera, fue que siguieron defendiendo esa postura por tal. Entonces, cada uno de los enfoques tuvo sus defensores, por así llamarlo. No te voy a mentir, no soy experto en todos los enfoques. Solamente tengo como hay partecitas de cada uno. Y hablando del conductismo, haz de cuenta que para el conductismo la mente como tal no existe, por así decirlo. Lo que existe es la conducta privada. Todo lo que llamamos pensamientos, reflexión, introspección, todos esos, digamos, sinónimos, por así llamarlo, o adjetivos, son meramente una conducta privada, ¿sale? Y al momento en donde de alguna forma nosotros empezamos a evocar esa conducta, pues ya se convierte en una conducta verbal. Y después pues ya tenemos esa conducta más básica que podemos ver como tal, ¿sale? Siempre les digo a mis consultantes, si una cámara lo puede grabar, es una conducta pública. Él agarra el micrófono, agarra el celular, él está hablando. Si una cámara no lo puede grabar, es una conducta privada, ¿sale? Entonces, es como empezamos a manejar nosotros el concepto de los pensamientos, de la mente, sentimientos y demás. Pero meramente para el conductismo de unos años para acá, ya el concepto de mente, al menos en el lenguaje clínico, en el lenguaje científico, no se usa. Ya con los consultantes, pues como es un término que para ellos es más fácil digerir, pues lo seguimos usando.
Muy bien. ¿Alguna opinión?
No, estoy fascinado. Todo está realmente
bien. A ver, tú que sabes de música y que tocas muy bien instrumentos musicales.
Gracias.
¿Pudieras explicarnos, porque escuché una palabra de Eric, que se llama metrónomo?
Ajá.
¿Qué es un metrónomo para nuestro radio escucha que nos están uh-huh. observando y viendo? Porque luego usamos palabras refuscadas y hay que bajarse a nivel de que no todos tenemos el mismo conocimiento.
Así es. Bueno, pues a grandes rasgos un metrónomo es una herramienta que nos ayuda como músicos a llevar un tiempo.
Exacto.
Va marcando tiempos, va marcando compases y pues bueno, gracias a esto nosotros podemos llevar un ritmo.
Muy bien.
Y no salirnos de...
Exacto. Es un aparatejo chico, piramidal, que tiene un badajo, pero vertical en vez de horizontal o colgante, donde con una cuerda nosotros le regulamos el ritmo que nos debe de estar marcando. Y entonces la pausa que nos da es un tic-tac, o lo más lento posible, y eso nos marca el ritmo que debemos de llevar en la música, a cantantes, a compositores, etcétera, etcétera. Entonces, es un apoyo que nos da Fernando, porque ya tiene varios años que domina la música y próximamente nos va a dar buenas sorpresas en aspecto musical. Te tengo que presumir.
Claro, a
no,
eso.
No nada más como integrante de un grupo que todavía no aparece nuevamente entre nosotros.
Muy bien.
¿Qué me puedes decir de la telepatía?
Híjole,
telepatía. ¿Qué es, cómo nace la mente humana? ¿Puede generar ciertas frecuencias? Te digo porque yo he sabido que en la NASA utilizan esos aspectos apoyándose en la psicología.
Uh-huh.
No hay que tomar pastillas psicotrópicas, ni fentanilo, ni fumarse un churro de mota, ni mucho menos. Hay que desarrollar la capacidad mental de concentración. Dicen en el rancho la concentrancia para poder mandar un pensamiento. No sé si te ha tocado a ti o a ti. Que estamos platicando algo y coincidimos al mismo tiempo en decir una misma cosa. ¡Ah, me adivinaste el pensamiento! Estamos transmitiendo ondas cerebrales a diestra y siniestra. Y a veces dice, oye, no me ha llamado fulano o fulana de tal. Y en ese momento suena el teléfono. ¿Qué fenómeno dentro de la psicología se le puede llamar a eso sin ser sarcásticos? Porque hay mucha gente, ay, es coincidencia, es casualidad. No.
Lo que te puedo decir en enfoques de la psicología, los demás fuera del conductismo, no te sabré decir. Pero hablando de la psicología basada en evidencia, no hay como tal evidencia de que la telepatía, al menos con la intención como tal de yo controlarla, por así decirlo, realmente puede existir esa comunicación o esa interacción, por así llamarlo. Tal vez para mí, y en lo que yo conozco, te digo, desde la psicología científica, se le puede conocer como un sesgo. O sea, voy a poner un ejemplo muy simple. Yo puedo leer el horóscopo, por ejemplo, durante 30 días, y en esos 30 días es probable que una frase, un apartado, un párrafo de mi horóscopo pueda realmente concerner en esa parte de lo que yo siento, de lo que yo pienso, lo que estoy haciendo. Entonces, como tal, yo ya lo vuelvo real. Yo lo hago como ya, entonces sí funciona. Estoy teniendo un sesgo, por así decirlo, por esa parte, donde por una sola situación puedo llevarlo a cabo. Ahora aquí, desconozco sinceramente, desde el aspecto de la psicología científica o desde el conductismo, que realmente la telepatía como tal pueda yo manejarlo como una conducta, por así decirlo, porque una conducta es algo que digo, o vamos, como una conducta privada, que realmente yo pueda evocar con la intención o con la repetición, por así decirlo, y que en su defecto puede ser algo entrenable. Entonces, sinceramente ahí me disculpo, pero sí el desconocimiento desde este lado está. Solamente te puedo decir que desde la psicología basada en evidencia no hay un criterio como tal para poder decir que esta exista o que de alguna forma se ha podido controlar o manejar para así tener resultados que puedan ser como muy duros, por así llamarlo, que puedan ser muy prácticos. Entonces, desde ese lado, desde mi postura, podría ser. Ya en otros enfoques de la psicología no te sabría decir sinceramente.
Bien. Nosotros estamos transmitiendo a 100.5 de frecuencia modulada en el radio. Existe la amplitud modulada y la frecuencia modulada. Uh-huh. Las ondas cerebrales sí entran dentro del estudio de la psicología, de la telepatía también. Y hay cierta rivalidad de que los que dominan la psicología no admiten que pueda darse un calificativo científico a la telepatía, porque no hay evidencia científica de tal cosa. Sin embargo, en la NASA sí lo están manifestando como tal, porque cuando te falla la frecuencia modulada o la frecuencia cerebral en la que puedes transmitir un pensamiento a otra persona que sea afín a ti en intereses, en sentimientos, en afecto y demás, cuando falla el celular, cuando falla la transmisión radial, están utilizando en la NASA la telepatía. Y hay entrenamiento especial. ¿Sí? Esto lo supe yo hará unos 50 años, que estaban ensayando esos aspectos para despertar algo que el ser humano no conocía hasta ese entonces. Por eso se habla de las coincidencias. Me adivinaste el pensamiento. Fíjate que iba a cerrar la puerta y te adelantaste. O sea, hay algo que pensamos que el otro piensa, o estás mandando la frecuencia telepática o magnética o mentalizada, y dos coinciden. Lo mismo los tropiezos al salir de una habitación o al entrar. Y luego viene la disculpa, no, usted primero, no, es que yo pensé que pasaría primero. Entonces, a eso no le han dado la importancia como para empezar a manejar científicamente o hacer estudios más a fondo científicamente de la frecuencia mental en la que podemos transmitir. Entonces, es un predicamento en que nos ponen a veces alguien que ya conoce y sabe y dice una cara, pues es posible. ¿Qué hay más allá de la muerte física? Pues nada, hay oscuridad total y ya, se acabó, se murió y se acabó. Ah, y entonces, ¿qué fue lo que lo animó? ¿O cuál fue el ánima que tuvo para manifestarse físicamente, mentalmente, afectivamente a ese ser humano en el contexto donde vive? Algo hay más allá. Entonces de ahí nace el espiritismo. Nace el magnetismo mental. Y digo, bueno, esto puede ir enfocado a la cuestión de psicología. Y la psicología en sus diferentes ramas puede luego ampliarse una de ellas a enfocarse más a este aspecto que yo te comentaba. No sé cómo demos de tiempo, no, falta todavía para interrumpir. Entonces, son aspectos interesantes de un debate de altura. De decir, ah, este presumido, ¿qué vas a ver de...? No, es que hay que tener un upper mind para ver que nuestra mente puede manejar las posibilidades de lo que la contraparte nos está diciendo o insinuando. No es antojo, tampoco es una idea loca de que vamos a hacer aparecer en tercera dimensión algo. Sí hay algo de eso, pero no es tema ahorita para tratarlo, porque si no nos van a tildar de locos.
Y tal vez ahí lo que pasaría es, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Psicología, Americana de Psicología, perdón, la APA, lo que hace es que considera, por ejemplo, ciertos enfoques, métodos o demás, y pone como este rigor científico. Aquí, ojo, no digo que estoy validando la telepatía o eso, pero puedo decir que a lo mejor es por ahí. Por ejemplo, hay distintos métodos, enfoques, como es la terapia de EMDR, es con movimientos oculares y exposición del trauma, por ejemplo. Saben que sirve, pero desgraciadamente no hay como todavía la explicación del por qué sirve.
Exacto.
Entonces, no entra dentro del criterio científico, por así llamarlo. Igual aquí, yo te diría, no puedo confirmarte que sea algo que yo puedo usar como tal, porque a lo mejor yo sí me baso en este régimen de lo científico. No niego que a algunas personas les funcione, como lo ha habido, por así decirlo, pero aquí lo que vamos es que se enfrascan más en lo argumentativo, en lo, es que a mí sí me sirvió, es que a mi comadre le sirve, es que a otras personas. Pero mientras, digamos, no pueda enfocarse como una réplica ya a un nivel más grande, ahí es donde ya científicamente ya no se puede validar, por así decirlo.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
igual la NASA no sé de qué manera científica lo está acuñando, o en su defecto, solamente es este método donde pues sirve o da resultados, pero todavía no me interesa saber por qué. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí.
Tal vez de ahí viene que ese criterio no sea manejado como tal.
Así es. La comunicación se da también con los integrantes de un submarino. Uh-huh. La NASA lo hace. Entonces, muchas veces los adelantos científicos o tecnológicos que tenga otra nación, tú sabes que existe a nivel mundial la prepotencia en manejar armas nucleares, armas atómicas, nuevos armamentos.
Sí, tecnología.
Una tecnología o más sofisticada por competencia en el dominio de. ¿Qué es lo que pretende una nación? La prueba la tenemos con Adolfo Hitler, con Benito Mussolini en Italia, con Francisco Franco en Italia, con muchos líderes que trataron de dominar otras naciones para ir expandiéndose. Aquí México padeció mucho con la invasión francesa, con la invasión norteamericana, y como pudo se zafó de todo esto porque tenemos la prevalencia o prevalecencia de dominar a otro. Y otros aspectos de manejo de esto es los aspectos científicos, los aspectos cognitivos, porque pues esta bola de indios que van a saber, ¿no? Uh-huh. Al principio, como nació la psicología. En aquel entonces, de seguro a Sigmund Freud lo tildaron de loco, por sus actitudes, por sus ejercicios, por sus prácticas, y también a la gente que aceptaba colaborar con él en los estudios primitivos o primigenios que tenía. Entonces, ahora que ya está certificada y que está validada, ahora sí es reconocida a nivel mundial la psicología.
Reconocida, sí, validada solamente en algunos círculos, sí. Pero ahí. Y por ejemplo, lo que mencionas de la guerra, el conductismo sirvió para entrenar a los perros que buscaban las minas, a las palomas mensajeras, a las palomas, sí, que... Sí. O sea, el conductismo ha servido en muchos aspectos. O sea, desde mucho tiempo, como dices tú, la psicología ha estado implicada de muchas maneras, tal vez aquí en la NASA con la telepatía, pero por ejemplo en la guerra, pues era esta parte, que entrenabas a los animales para que hubiera como esta ayuda, ¿verdad? Desgraciadamente otros métodos no fueron muy buenos para los animalitos.
¿Los de Pablo?
Algunos. En Pablo entrenó perros para la guerra.
Pablo... pero también los inducía a que ciertos ademanes, el perro ya sabía qué quería.
Fue condicionamiento. O sea, por ejemplo, yo podía, bueno, como hablando de las mascotas, yo puedo condicionar a un perro para que al momento que yo haga un movimiento, él pueda reconocer que ese movimiento, qué significa, así es, por así decirlo. Entonces, más bien ahí lo que estamos hablando es del condicionamiento clásico, que de Pavlov es, yo quiero evocar cierta conducta, no a manera de control. En este caso en los animales, pues sí es más, por así decirlo, en la parte de la educación, porque al final de cuentas el conductismo y la psicología se basan en el aprendizaje. Entonces era lo que, pues yo delimito que para que el perro me haga caso y pueda salir por la puerta y pueda ir a llevar este mensaje, pues voy a condicionarlo, pero era un proceso, por así decirlo.
Así es.
Donde
sí,
al principio, pues tenía que, a lo mejor, primero que tenga la conducta de salir la puerta. Y luego la, exacto, conducta de irse por tal camino, o sea,
el mecanismo de estímulo-respuesta, ¿no?
Ajá, exactamente. Y era pues es lo más básico del conductismo.
De ahí que deducimos que los animales tienen inteligencia.
Sí, no a nivel, por ejemplo, de un humano.
Claro,
pero
claro,
sí.
Claro, no vamos a discutir lo indiscutible, o sea, uh-huh, que no se debe ni se puede discutir, sino hasta cierto nivel.
Sí,
los,
claro,
chimpancés también, uh-huh, las aves.
Sí, sí, o sea,
Todos los animales tienen conciencia de sí y de ser, porque obedecen a una conducta y tienen cierto grado de inteligencia, no igual a la del hombre, pero sí obedecen a cierto estímulo y respuesta. Uh-huh. ¿Sí? Y a veces los mismos animales nos avisan qué hay que hacer. Ah, no me acordaba que hay que abrirle la puerta.
Pues simplemente un perro en un terremoto, él te avisa qué hacer.
De antemano ellos son los que presienten más, bueno, ciertos animales corren a esconderse, en el ganado también. ¿Cómo es que perciben o presienten que viene una desgracia? Ese es el tema que pudiéramos desarrollar un poco más. Bueno, ya nos falta un poco.
Pues más bien ahí sería ya a nivel biológico, porque como hay animales que pueden detectar ciertas cosas, o cierta frecuencia, o ciertos cambios de, no sé, en el clima, más bien ahí sería qué tipo de animal, cuáles son sus características, porque por ejemplo, no es lo mismo que un perro detecte un temblor, por así decirlo, porque él puede detectar cierta frecuencia, puede olfatear algo.
Así es, sí.
A diferencia, por ejemplo, de un murciélago, que solamente él se basa en frecuencia, se basa en sonido, tal vez él no lo pueda detectar. Y al final de cuentas no tendría por qué, porque pues él vuela. Entonces no habría una preocupación para él, a menos que estuviera en una caverna y ahí fuera peligro. Pero su instinto, por así llamarlo, pues sería salir, evocar la salida.
Muy bien. ¿Alguna opinión, Fer? Todo está bien, ¿verdad?
Todo bien. No, pues realmente que...
¿Te ha pasado algo así dentro del grupo, que alguien está desafinado y o está fuera de tono o que está fuera de ritmo?
Pues yo creo que, como lo dijeron ahorita, ¿no? Que hay un estímulo y se tiene una respuesta. Muchas veces aprendemos a hacer las cosas mal. Por ejemplo, aprenderte una canción diferente. Y como es lo que sabes hacer, pues lo estás repitiendo y lo estás repitiendo y lo estás repitiendo hasta que llega alguien y te dices que no lo estás haciendo bien. Al principio hay como cierta negativa.
Ah, claro.
¿Cómo? Pero no, pues. Después tenemos esta respuesta, ¿no? Y ya al final pues o cedes o aprendes a hacerlo bien o a ver por qué está mal. Empiezas a observar todas estas situaciones y pues bueno, ya... Obviamente tiene que haber una respuesta diferente, un condicionamiento, ¿se le llama? ¿Cómo se le llama?
Pues es una actitud proactiva, ¿sí? De que sin crítica ni mucho menos, caray, pues, no te vas a enojar porque te estás diciendo, oye, eso, este ritmo está muy lento, no, es que así se toca.
Exacto.
Bueno, ¿de dónde me sacas con que así se toca, si el ritmo original así es?
Sí, exactamente.
Pero si tienes una mentalidad, pues quizás tengas razón, vamos a... entrarle al ritmo como debe de ser. Y para eso es el metrónomo. Para las gentes tercas y necias que... Mira, aquí está el ritmo. Está marcado. Las pautas musicales, con las notas musicales, está marcado al principio el ritmo que debe de ser. 2x4, 4x4, etcétera. Entonces, para eso es el metrónomo. Para tumbarle a la gente necia esa terquedad de que así se toca. No, así no se toca. Va más rápido. Estás muy rápido, es más lento para darle el énfasis con la voz, darle el sentimiento que la gente requiere escuchar, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Esta charla muy interesante quedaría para 2-3 horas y más.
FM, Radio Universidad. La primera y única estación cultural de Durango. Contenidos sonoros para despertar tus sentidos. No somos una estación más. Somos la diferencia. Somos UG.
¿Ya viste esos pants?
Están chidos, pero seguro cuestan una lana.
Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, ¿estás dispuesto a repartir y vender esto?
A cambio, solo quiero tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, así estoy muy bien.
Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes.
Ni están tan padres, se ven todos mal hechos.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
Regresamos en esta interesante charla. No sé si nuestro compañero y amigo Abraham Milán Valles pudiera ayudarnos a participar también en conceptos que yo sé que él sabe y conoce de lo que estamos hablando, para ver si pudiera intervenir, si quiere más o menos también tratar el asunto. ¿Cómo ves?
¿Qué onda, Rafita? ¿Qué onda, invitados?
¿Qué huele?
De imprevisto. Pues es que te escuché muy interesado en la plática también. Dije, bueno, pues a lo mejor puedes participar y abro la invitación para hacer cuatro personas aquí y hacer una discusión, un merequetengue para no llegar a un acuerdo, pero sí para que cada quien acepte lo que debe de aceptar.
Pues es que creo que se están hablando de dos o tres cosas distintas al mismo tiempo, ¿no? Porque precisamente como Eric dice, la psicología como ciencia te manda ciertas pautas que no deben de ser movidas, por lo menos hasta ahorita, porque pues no se conoce. Es lo mismo que estábamos platicando la otra vez con sus invitados, ¿no? Que la ciencia hay veces en que no da para más. Y lo que usted dice, pues es que es difícil saber porque son hechos aislados que no pueden ser estudiados porque no son tan replicables a voluntad, sino que se dan en sujetos aislados. Y entonces es difícil como que ponerle una norma para que precisamente pueda ser estudiado con parámetros científicos habituales, ¿no? Que al fin y al cabo, pues aquí Eric es el chido que nos puede explicar cómo es que se pueden medir conductas, que yo creo que es por la replicación, ¿no?
Sí, haz de cuenta que mayormente nosotros trabajamos, bueno, el laboratorio pues es más preciso y más exacto. Uh-huh. Nos manejamos por medio de formatos de llenado de la conducta.
Exacto.
O sea, por ejemplo, digamos, una persona que entra en un animal, para irnos en un ejemplo muy simple, debe registrar las conductas que el perrito, por ejemplo, maneja. Ajá. Tanto las conductas problema como las conductas que pueden considerarse como buenas. Digamos que a un entrenador de animal se le llega y se le pide, oye, ¿sabes qué? Mi perrito se está orinando mucho en la alfombra. Entonces yo quisiera que esa conducta se suprimiera. Ok. El entrenador no llega directamente a suprimir esa conducta. Eso se le conoce ya acá en el conductismo como una extinción. Cuando ya le estamos ahí dando los periodicazos al perrito como tal. El entrenador lo que haría primeramente sería observar esta conducta y no la pondría como tal así, se orina en la alfombra. Él tendría que operacionalizar la conducta. ¿A qué me refiero? Es un poquito más complicado, pero haz cuenta que sería como el animal realiza hacer su necesidad básica de la orina sobre el material afelpado en la habitación tal, 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 por así decirlo. Sí, yo sé que suena muy, muy rebuscado, pero vamos, eso sirve mucho.
Muy nice.
Ajá. Entonces, haz de cuenta que vemos, ok, tenemos que ver qué tanto lo hace, la duración, en qué momentos, por así decirlo, saber todo el contexto de esa conducta como tal. ¿Por qué? Porque primeramente tendremos que entender esa conducta. Entonces, ya el entrenador, al momento de registrar todas esas conductas, ahora sí empezaría a atacar el problema. A lo mejor, tal vez podría, vamos, se me viene un ejemplo, que podría visualizar que el perrito cada vez que su amo llega a la casa y por estar emocionado, como es la zona más cercana, lo hace. Entonces, tal vez buscaría el entrenador que el dueño hiciera un tipo de ruido o algo diferente para que el animal tal vez se emocionara en el patio o en otro lado, que es donde ya expulsara sus necesidades, y ya no lo hiciera dentro de la casa. Un ejemplo muy simple, por así llamarlo. Aquí va, por ejemplo, otro más de estas situaciones. Por ejemplo, con los niños. En ocasiones he trabajado con niños en esta parte del conductismo. Y el papá llega. Es que él llora porque está enojado. Le digo, híjole, ¿y cómo sabes que está enojado? No, pero es que está llorando, es que está gritando. Ok, pero no podemos decir que está enojado como tal. Cuando él me tiene que llenar un formulario, él tiene que operacionalizar la conducta. Y esto es una sesión prácticamente con el padre, mostrándole ejemplos para que él pueda operacionalizar la conducta. El niño emite un sonido grave o un sonido, bueno, si te quieres poner muy técnico, de tantos decibeles.
Berrinche, pues.
Igual todavía no puedo decir que es berrinche. O sea, el operacionalizar la conducta es de cuenta que es descomponer en los elementos. ¿Por qué? Porque a lo mejor para Fer un berrinche es nada más que se tire al suelo. Y para mí un berrinche es que se tire al suelo, que llore, que patalee. ¿Sí me explico? O sea, el concepto es más amplio de lo que yo podría decir nada más. Y ese es un problema muy grave en la psicología en ocasiones, que tendemos como a reducir ciertas conductas a algo muy simple. Entonces, por eso nosotros nos gusta operacionalizar las conductas, para entenderlas mejor y de esa manera saber qué tengo que atacar. Entonces, el registro de la conducta se hace de esa manera. llené un formulario, como si lo hago nada más de vista, va a llegar un momento donde no me voy a acordar de todo. Entonces, por eso es importante que se registre la conducta, que se operacionalice para poder conocer los elementos de esa conducta.
Prácticamente hacer un historial.
Sí, se podría decir en pocas palabras.
Tú tienes perritos en casa, ¿verdad?
Sí, tengo perros y gatos.
¿La conducta es diferente entre perro y perro?
Sí.
En ese sentido...
Es que cada animal tiene su propio mindset, por así decirlo, su propia personalidad y todo.
Animalidad, pues.
Sí, uh-huh. Sí, sí. Tienen sus propios temperamentos y todo. Distinto, es como una persona y otra. Entonces, pero algo que Eric está diciendo es muy cierto.
Sí.
Y es que el conductismo trata precisamente de operacionalizar. Sí. Las conductas para disecarlas y ver cuál es la raíz que está generando esto para poder modificar o para poder entender tan siquiera de dónde vienen. Ya una vez entendiendo de dónde vienen, ya se puede mover los elementos que son contextuales para que pueda haber un resultado distinto. Uh-huh. Y de igual forma, o sea, creo que ahorita si lo ponemos en otro ambiente... por ejemplo, pegado a la música, lo que muchas veces hacemos con los ensayos de las canciones y al momento de aprender un instrumento es repetir conductas. Exacto. Repetir conductas, y aunque no sepamos todo el trasfondo científico de esto, la operalización básica de esto es el aprendizaje, en un aprendizaje fisiológico, que bien lo vamos haciendo por parte de la práctica, por parte de la escucha, por parte del conocimiento, de la teoría. Entonces creo que se va haciendo esto y creo que es donde cae precisamente con el uso del metrónomo. Que el uso del metrónomo, yo siempre he dicho que una de las grandes víctimas de la cultura pop es Pavlov. Pavlov fue un cientificazo así impresionante que se quedó nada más con... Ah, el güey que salió a perros.
Sí,
y realmente es que Pavlov nos dio las bases de lo que es cómo funciona el arco reflejo. O sea, cómo es precisamente el camino fisiológico que nosotros tenemos para desencadenar un arco reflejo. Y nadie sabe eso de Pavlov. Se quedó como, el señor que hacía salivar, pero pues sí, pero...
sí, sí.
Y creo que eso es lamentable. Siempre le he dicho a mis alumnos que eso es lamentable porque realmente aportó muchísimo al conocimiento fisiológico y a la fisiología, y nada más lo tienen como el señor que hacía salivar perros.
Desgraciadamente,
¿no? Entonces, creo que eso pues sí es, son distintas aristas de un mismo problema, bueno, no de un problema, de un tema, y con lo otro que usted plantea de la telequinesis y
telepatía.
Eso creo que, no sé, salvo que me corrija Eric, no lo sé, pero creo que eso es lo que se está viendo con las nuevas ramas de la psicología, que son las pseudociencias psicológicas, que es la parapsicología, que ya está ahí en una rama del CONACYT, entonces ya no son tan de charlatán, ya se trata de hacer algo... Bien, pero no sé bien porque no es mi campo, Eric.
Sí, pues es que, vamos, todo mundo trata de darle una definición a algo que no conocemos, a una cuestión que ha sido pues desconocida hasta cierto punto y que queremos darle como el porqué, ¿verdad? El qué pasa. Y de alguna forma, pues de ahí vas a la ciencia. O sea, la ciencia quiere saber el porqué de algunas cosas. Sabemos que ha sido en ocasiones muy extremista, pero a final de cuentas, el que exista la rama de la parapsicología, por así llamarlo, ok, como estudio es válido, porque queremos comprenderlo. Pero ya cuando queremos hacerlo como real, vamos, que aunque exista, por decirlo, pero que ya queremos como aplicarlo y decirlo, es que hiciste telepatía con esta persona. Pero aunque todavía no sepamos por qué, creo yo ahí es un error muy grave que estamos cometiendo dentro de cualquier parámetro de la ciencia. Y en la psicología, desgraciadamente, pasa mucho. ¿Por qué? Porque los psicólogos estamos enfocándonos como que, primeramente, no sabemos cuál es nuestro objeto de estudio.
Sí.
Segundo, no podemos darle como un trasfondo más allá de lo que venga en un libro, en un manual, por así llamarlo. Y tenemos estos sesgos que nos generan mucho, el sesgos de autoridad, sesgos de, vamos, en general, de normalizar. porque ya un maestro me lo dijo, ya es real. Y perdemos como ese criterio de, ah, caray, pero vamos a investigar un poquito más. Sinceramente, yo lo cometí mucho como alumno en psicología, que lo que me decían de Freud, pues, órale, verdad, bienvenido sea. Y créeme lo que jamás me imaginé llegar a este punto de ser, bueno, es mucho decir que soy conductista, pero jamás me lo imaginé. Entonces, creo yo más bien es esa parte. O sea, si existe ya la parapsicología, es más bien porque ya se quiere investigar, ya se quiere falsear, ya se quiere comprobar. Y cuando digo falseable es que se pueda replicar. O sea, si yo le puedo transmitir un mensaje a Fer y Fer ya levanta su celular y me puede decir, ah, ¿sabes qué? Sí te entendí. Entonces vamos a volver a intentarlo. Y si Fer me vuelve a intentar el mensaje, ah, ok, entonces ya está funcionando. Eso, por así decirlo, en pocas palabras, es la falseabilidad. Pero si no hay este método, que hay un método riguroso donde se pueda replicar, donde podamos aplicarlo. De hecho, muchas de las universidades, de muchos lados, lo que se dedican es a replicar estos experimentos científicos, cualesquiera que sea. Claro, está un ejemplo de Big Bang Theory, que siempre hacen esa réplica de experimentos. ¿Por qué es eso? O sea, quieren comprobarse según todo lo que involucraba el contexto. Y en la psicología lo que pasa, desgraciadamente en otros enfoques, es que nos basamos solamente en la pura interpretación. Por ejemplo, no te voy a mentir, cuando yo veía niños, pues sí, aplicaba la figura de la figura humana, figura de la familia. Pero aunque yo tuviera un manual, era mi interpretación como tal. Si el niño hizo una rayita más grande que la otra, entonces ya era mi interpretación de que si estaba bien o estaba mal. Entonces, desgraciadamente seguimos usando muchos métodos de interpretación que realmente ya no tendríamos por qué estar usando.
Así es.
Entonces, yo me fijo, por ejemplo, ahora en universidades de América del Sur, en algunas universidades de aquí de México, inclusive de España, que ya el análisis conductual aplicado es una materia. O sea, yo créeme lo que hubiera dado, lo que fuera ahorita, que ya sé lo que es el análisis funcional de la conducta, por aprenderlo en sus bases, porque ahorita a mí me está costando, porque tengo que aprender desde raíz lo que es el condicionamiento, todo ese rollo, de que involucra el conductismo, el estímulo, la respuesta, un estímulo neutro, estímulo alfa, todo lo que conlleva. Entonces se vuelve un poquito tedioso y difícil. Y en cambio en universidades ya lo están llevando. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo importante es que ya los psicólogos ahorita es, ¿me funciona o le funciona tal? Yo lo voy a hacer. Pero estamos dejando de lado el contexto del consultante. Inclusive ya ni me gusta decirle paciente, porque pues, no está enfermo, por así decirlo. Entonces, no estoy viendo el contexto. No estoy viendo que la persona, pues, ¿cómo no va a estar deprimida si no tiene qué comer en el refri? Si tiene la deudota en el banco, si tiene las tres niños ahí.
No tiene los estímulos necesarios, ¿no? Para estar bien.
Pues ándale, por así ponerlo muy burdo. O sea, entonces, lo que buscamos es comprender ese contexto, ver cuáles conductas están, digamos, llevándolo a ese punto de la depresión, por así llamarlo, y en su defecto, como dice Abraham, pues reconocerlas y modificarlas. De ahí parte la activación conductual. Que la activación conductual, créeme, lo que ha sido una maravilla contra la depresión. Porque al final de cuentas lo que hace es, no te enfoca nada más en el sentir. Porque muchas personas dicen, está deprimido porque está triste. Y está triste porque está deprimido. Y eso no explica nada. Entonces lo que hacemos es, no, está teniendo conductas que lo están alejando de lo que es importante, de lo que realmente dejó de hacer o que nunca ha hecho. Y obviamente la persona pues empieza con esos sentimientos y esa respuesta. Entonces lo que buscamos es que la persona, ahorita lo digo muy burdo, realice esas actividades de valor. Entonces, si digo yo como psicólogo del aplicar de lo del librito, ah, es que hacer ejercicio te funciona, haz ejercicio. Oye, amigo, pero trabajo de 8 a 7 de la tarde.
¿A qué hora lo hago?
Exactamente. Entonces yo tengo que buscar junto con el consultante, no desde mi criterio, junto con él.
Claro.
¿Cuáles actividades pueden evocarle, digamos, esa parte de la activación física?
¿Y cuáles le han ayudado a él en ocasiones anteriores?
En el pasado,
¿no?
Exactamente.
Leer, bailar,
sí.
Echar malas razones, ¿no? Desgarrarse en
las... Porque a lo mejor para mí, si él me dice, no, es que yo nada más leo. ¿Pero leer qué? O sea, eso no es importante o eso no te va a dar la activación física. No, sí. Pero le está dando cosas de valor a la persona. Y si la persona lo disfruta, pues adelante.
Sí, que darle más elementos, ¿no?
Ajá. Entonces, pero todo esto radica en algo que acabo de mencionar, que es el análisis funcional de la conducta, que es prácticamente la raíz, la base de lo que ya llevamos como el conductismo en clínica. Porque si no hacemos un análisis funcional de la conducta, no podemos comprender lo demás. No puedo comprender las conductas como tal. ¿Y por qué suceden? ¿Y cuánto duran? ¿Y para qué suceden? ¿Por qué? Porque todas nuestras conductas como tal, Rafa, tienen una función. Aunque llamémosle depresión, aunque llamémosle ansiedad, tiene una función en mi vida.
Pero hay que ver la frecuencia con la que sucede eso, ¿no?
Sí, también.
para poder ayudar a remediar eso.
Sí, sí, también, o sea, porque no es lo mismo que yo sobrepiense nada más media hora al día. Ya, ok, ya. A una persona que sobrepiensa toda la noche, o sea, no es lo mismo.
No duerme.
Pero en cambio, por ejemplo, con este mismo ejemplo, si yo digo, es que yo sobrepienso. Y si fuera un psicólogo que no ve el contexto, ah, sobrepiensa, tiene ansiedad. No, tienes que ver qué tanto sobrepienso. No es lo mismo decir nada más sobrepensar, a sobrepienso media hora, a sobrepienso toda la noche.
Tenemos un aparato que se llama electrocardiógrafo. Ese mide la frecuencia cardiovascular que tenemos. Y hay un parámetro para decir, ¿manejas alta presión o baja presión? ¿Qué aparatos hay para medir el sobrepensar?
Pues meramente el sobrepensar no, más bien la actividad en el cerebro.
¿Y cómo se detecta? ¿Cómo detectas que yo estoy sobrepensando una palabra que voy a decir al rato?
Bueno, ahí más bien ya sería un trabajo de un neurólogo, por así llamarlo, porque él podría traducirse esa parte de si esa función del cerebro dictamina la parte del habla. Es que volvemos a lo mismo del objeto de estudio. O sea, mi objeto de estudio no es el cerebro. Mi objeto de estudio son las conductas.
Sí.
Entonces, tal vez, no niego, no lo he probado, no he leído el artículo como tal, pero tal vez, obviamente, al momento de ponerte todo lo que involucra para poder leer la función del cerebro,
sí, sí,
y
sí,
si se disparan esos focos, pues ya puedo comprender, ah, está sobrepensando porque se está activando esa parte del cerebro, etcétera, etcétera.
Sí, tiene señales, ¿no?
Exactamente.
Te da señales, sí.
Esas funciones. Esa parte es la que podría comprobar que estoy sobrepensando.
El especialista que se encarga de eso es el electroneurofisiólogo.
Ah, ok.
Aquí no hay en Durango, ¿verdad?
Sí, sí hay.
Ah, sí hay.
Sí hay. Es una subespecialidad de la neurofisiología en donde te capacitan para hacer e interpretar electroencefalogramas. Y sí, sí hay quien haga eso. Y lo que usted dice de sobrepensar las cosas, Rafita, desde un punto de vista fisiológico, es que no se puede como tal cosa. Lo que se hace con la actividad neurofisiológica es ver qué tanta actividad neurofisiológica tiene. Pero no puede ser de que, pues es que estoy sobrepensando las cosas. Sino simplemente te dicen qué está haciendo las células del cerebro. Y entonces, qué tanta activación tienen o qué tan poca activación tienen. Qué tanto uso les das o qué tampoco. Pero es que realmente no son equivalentes a la acción.
La conducta
primaria. Ah, exacto. Uno puede tener un ritmo beta que es así súper, súper rápido y la persona parece que está literalmente viendo televisión enajenado. Pero por dentro tiene mucha actividad neuronal. ¿Pero qué está haciendo? Pues puede estar procesando imágenes, recuerdos poco significativos desde un punto de vista lingüístico, pero su cerebro va a 1000 por hora. En cambio, una persona que pueda tener mucha actividad, como por ejemplo las personas que tienen fases en alfa, en teta o en delta, que son bajas, pues vemos que son los más activos, como los TDAHs o incluso algunos autistas. Entonces, que son mucho, muy, muy activos, pero la actividad es lenta. Entonces, no es correspondiente a la función. Uh-huh. Eso es lo que quiero llegar con esto. El sobrepensar y todo eso es más bien relacionado a su actividad lingüística, cerebral.
En la conducta verbal como tal.
Exacto. No es tanto así como que neurofisiológicamente representable algo. No. No va por ahí.
Uh-huh. Entonces, yendo por ese lado, por eso menciono, mi objeto de estudio siempre va a ser la conducta.
Sí.
Entonces yo lo que voy a hablar es la conducta. Y esa parte es donde, es que ¿sabes qué pasó, Rafa? Que muchas veces, bueno, nos dimos cuenta que la psicología como que se hizo muy chiquita por querer ser ciencia a fuerza. Entonces se quiso basar en la biología y su objeto de estudio lo quiso basar en biología. Y ahora actualmente lo quiere basar ahora en lo neuro. Y por eso se quiere hacer ciencia por lo neuro. Y ahorita llueven cursos de neuropsicología, neurobiodescodificación y neuro quién sabe qué tanto. Pero no. O sea, es que el problema es eso, que no sabemos reconocer cuál es nuestro objeto de estudio. si realmente lo pudiéramos reconocer como tal, créeme lo que se acabaría toda esta lucha, esta incomprensión, hasta verlo muy utópico, hasta una unión sobre qué realmente podemos hacer como psicólogos en tal aspecto, en tal persona, en tal contexto, en tal sociedad y demás. Pero el problema es que ni siquiera nosotros mismos buscamos cuál es meramente el objeto de estudiar
la psicología. Es muy complejo, la psicología en sí.
Y es que muchos te van a decir, ¿cuál es el objeto de estudiar la psicología? La mente. ¿Y qué es la mente? No, pues es que es un mecanismo, es que es un método, es algo espiritual, es algo esto, es otro. Entonces, no. O sea, realmente por eso, pues digo, el concepto de mente no nos gusta mucho usarlo ya en el lenguaje psicológico.
Es muy abstracto, ¿no?
Sí, exactamente.
Es que hasta cierto punto es filosófico, ¿no?
Ajá. Sí, inclusive hay un libro muy padre que es La filosofía de la mente y puta. O sea,
sí.
Descubres mucho. Entonces, cuando yo comprendí esto, Rafa, de que la mente como tal, yo le quería dar una interpretación. Y es como, ¿sabes dar un ejemplo muy práctico? La empatía. La empatía, todo el mundo dice, ponerte en los zapatos del otro. Pero es imposible. O sea, realmente jamás vas a poder. Yo no me puedo poner en lugar de Fer, ser un músico que trabaje en tal lado, que tenga tal pareja, que tenga tal historial de aprendizaje. La empatía, realmente la definición que se debe emplear es escuchar a la persona, tratar de comprender lo que te está diciendo, devolvérselo, y si la persona te dice, ¿sabes qué? Si así me siento, o si eso me pasó, ajá, estoy siendo empático.
Brujo.
Entonces, por eso es, la mente es muy difícil de explicar. Y por eso es, porque queremos simplificarlo. Y por eso se vuelve más difícil cada día a día. Y lo psicológico, por eso muchas personas creen que pueden entrar a este ring, por así decirlo. Porque entran sociólogos, entran psiquiatras, entran médicos, entran... Todo mundo puede opinar de la psicología. Pero cuando la psicología quiere opinar de los demás, no. Ahí tú no te metas porque no es lo tuyo.
Es dogmática en ese punto. Uh-huh. Yo tuve un maestro de psicología, era español. Decía que la psicología es un juego. Podemos jugar con las personas. Respetando desde luego sus necesidades fisiológicas, cognitivas, conductuales y demás. Pero... es un juego, pero es un juego muy serio, no es para burlarse. Y como tal, hay que tomarla, porque es dogmática en ciertas facetas, y es upper mind en otras. Entonces, hay que jugar con los pacientes sin afán de burla, desde luego, porque a veces les pone ciertas claves de manejo para ver qué reacción tiene. Y entonces ya tú lo metes a otro, lo encajonas en otro archivero, porque reacciona adverso o reacciona saludable o reacciona esto. Ahí es donde entra la biología y eso también. Entonces yo me quedé con aquella idea de que estamos jugando, los psicólogos estamos jugando. Por algo nos dicen psicólogos, ¿sí? Porque es un juego.
Pero es que ahí más bien estamos hablando de experimentación, por así decirlo. O sea, está hablando de una psicología experimental. Si lo estamos poniendo en una, a nivel clínico, por así decirlo,
sí.
O sea, yo no podría como dices tú, pues jugar con el paciente como tal, ¿verdad? Sin
No. Sin ofender ni
sí,
nada.
Sí. Sino más bien, para mí ya de lo que practico hoy en día, como la psicología basada en evidencia, es realmente reconocer en el paciente qué es lo que le funcionó, por así decirlo, como decía Abraham, qué es lo que no le ha funcionado. ¿Qué es lo que le está generando un malestar emocional? Y de ahí ya comprender esa conducta o las conductas que lo evocan a ese punto y ya comenzar a hacer de ahí el análisis funcional para ya no jugar, para ya no experimentar. Porque muchas veces me ha tocado conocer colegas que tuvo un duelo, silla vacía. La silla vacía es donde pones al consultante frente a una silla vacía, valga su redundancia, y háblale a tu papá que falleció. Pero no sabemos... el contexto, o sea, tal cual si el paciente realmente está dispuesto a esa técnica como tal.
Lo que trae dentro.
¿No? Exactamente, o sea, o deja tú la experiencia, si realmente quiere confrontarse a la persona
es,
o a lo simbólico de la persona.
Así es, sí.
Entonces, de ahí radica hacer este análisis funcional y ya converger realmente qué voy a hacer. En mi caso, es lo que esté científicamente, por así decirlo, basado en evidencia, y ya no aplico métodos que, o enfoques o herramientas que no me puedan demostrar algo. Tal vez podría darme la impresión de hacerlo. No te voy a mentir. Cuando tuve una consultante hace tiempo que estaba en depresión, quise aplicar una activación conductual. La chica estaba muy reacia. Entonces lo quise modificar de una manera. Hay un librito ahí para adolescentes que se llama El Oráculos, que haz de cuenta que traías un libro, te habla de espiritualidad y muchas cosas, y trae unas tarjetas como de actividades. Entonces haz de cuenta que con ella lo apliqué. Ah, ok, léete este libro y practica lo de las tarjetas. Entonces ella comenzó a hacerlo, que prepara tu comida favorita, sal con un amigo, etcétera, etcétera. Entonces empezó una activación conductual muy burda, ¿sí? O sea, muy, muy burda. Pero entonces comenzó a gustarle. Oye, es que sí me sirvió. Ah, mira, ¿qué te parece entonces si ahora aplicamos este protocolo que va más enfocado a tu problemita como tal?
¿Se le fue retirando el TDA?
No, depresión.
Bueno. Por trastorno de ansiedad. Me nace una pregunta, haciendo un paréntesis. ¿Tú puedes administrar medicamentos?
No, jamás mente. Para eso existe el psiquiatra.
Así es. Tiene que ser cada especialista.
Y ahí va algo también. Su
especialidad, sí.
La bronca es que el psiquiatra también se mete en mi terreno.
No puede invadir terreno. Bueno, se tiene que respetar, aunque sepas de qué se trata.
Exactamente.
Tiene que respetar cada quien su renglón. Es como este cuaderno. Cada quien en su renglón, sin invadir de abajo para arriba, ni de arriba para abajo.
Uh-huh, exactamente.
Es cuestión de honestidad y respeto.
Sí.
Respeto a sí mismo.
Y profesional.
Así es, además. Abraham, algo más, porque está interesante tu intervención. Fue buena con el perro.
Óigame. No, respeto no. Para Pavlov.
Las conductas.
Siempre pido respeto para Pavlov.
Y son diferentes las conductas de un perro a otro.
Uh-huh. No, la verdad es que es cierto lo que dice Eric. Lo que funciona mejor es lo que puedes evidenciar, lo que puedes pues precisamente tener de algo palpable para poder trabajar con ello. Y la interpretación, siempre tengámoslo como eso, o sea, es mi versión de algo, o sea, lo que yo pienso que es algo, y no siempre es lo correcto. Y precisamente como ahorita decían, la labor de un psiquiatra y un psicólogo es como la de un ortopedista y un fisioterapeuta. O sea, cada uno hace cosas distintas para ayudar a un paciente o una persona con una afección. Hay veces que uno pues recarga el codo en otro, en las actividades del otro, porque lo invade. Eso es inevitable, pero no es bueno. Es el uso y costumbre realmente, pero no es bueno. Y es lo que hace muchas veces el psiquiatra, que dice, no, es que mire, tómese estos medicamentos y le van a arreglar este problema. Desde un punto de vista fisiológico, sí, pero la cuestión funcional, que es para que lo aplica, no se lo va a arreglar nada más con la corrección de medicamentos.
Uh-huh. Sí.
Y pues bueno, Rafa, son las 7:59.
Ni modo. ¿Tú tienes perro, Fer?
Sí.
¿Un perrito?
Sí, tengo varios.
Pues ahí te tendrías que meter a ver la conducta animal.
Exactamente.
¿Verdad?
Así es.
Bueno, pues estuvimos en una charla muy agradable.
Sí.
Un tema muy importante que dominas. No te estoy evaluando, pero sí, hay una interacción importante, ¿no? Uh-huh. Inclusive con el apoyo del compañero Abraham. Porque él es maestro y también tiene alumnos y también maneja aspectos.
Sí, pues es que él se basa en aprendizaje también, entonces.
Sí.
Y psicología y conductismo están muy, 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 muy estrechamente en la mano del aprendizaje. Igual, gracias, Abraham, por el salvavidas que tiraste.
Muy bien, pues muchas gracias, Eric, por estar aquí, ¿no? Y no es la primera vez.
Esperemos que no.
Quizá haya una próxima donde tengamos un buen agarre.
Bueno.
De altura, o sea, un debate de altura entre un conocimiento, una práctica y una teoría. Fer, igual, muchas gracias.
Gracias a ti, Rafa.
Y pues adelante con tu proyecto.
Claro que sí, próximamente.
Yo moralmente te apoyo en eso.
Gracias.
Muy bien, tienes un buen interés, tienes intelecto, tienes gracia para lo que haces.
Gracias.
Y te tengo que presumir.
No, bueno, presúmelo.
Gracias.
Como ya parte.
En su momento estaremos por
sí,
aquí.
Sí, 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 claro que sí. Guardamos tiempo mientras nos vamos de vacaciones y
claro,
ya
sí.
Al regreso a ver qué hacemos. Sí.
Muy bien.
Pues gracias, Abraham, por la participación y estaremos en contacto en otro programa.
Gracias.
Estimado Radio Escucha, muchas gracias y nos vemos el próximo martes 30 con un nuevo integrante. Gracias.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.